hace algo más de media hora. El presunto autor del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido. Lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista telefónica. Ha dicho Trump que han podido detenerle porque le han delatado. Recordamos que el FBI publicó un vídeo en el que se veía a un joven encima de una azotea desde la que habría disparado a Charlie Kirk con un rifle. Llegaron a ofrecer $100,000 para quien le delatase. Bueno, pues esta es la noticia. Este joven ha sido detenido por ese brutal asesinato. Fue a sangre fría de un disparo en el cuello delante de 3.000 personas. El vídeo, la verdad, es que es de una crudeza tremenda y corrió como la pólvora en redes sociales, dio la vuelta al mundo, se hizo público en los medios y rápidamente se llenó de comentarios, algunos burlándose de Charlie Kirk y celebrando su muerte. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que celebra la muerte de otra persona? ¿Cómo puedes justificar el asesinato de alguien porque piense de forma diferente? En Estados Unidos, las crónicas describen un clima de polarización similar al que se vivió con el asesinato de Kennedy. Te recuerdo que Kirk era activista conservador y recorría universidades estadounidenses debatiendo con gente que pensaba diferente. Dicen que era bastante cercano al presidente Trump y que fue capaz de arrastrar una gran cantidad de voto joven en las últimas elecciones. Bueno, pues esa polarización se está extendiendo por todo el país, por todo Estados Unidos, y esa polarización está llegando también, como sabes, a otras partes del mundo. Y estamos en plena cuenta atrás. La Vuelta Ciclista a España va a terminar este domingo en la Plaza de Cibeles, en Madrid, pero la incertidumbre sigue siendo la protagonista. Las protestas pro-palestinas contra la presencia del equipo Israel Premier Tech han marcado varias etapas con interrupciones, recortes de recorrido y hasta ciclistas afectados como Javier Romo, que sufrió una caída en una de esas interrupciones y tuvo que abandonar la carrera. Tanto para el sábado como para el domingo hay convocadas manifestaciones en la Comunidad de Madrid, por eso el despliegue de seguridad es histórico. Más de 2.000 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, Movilidad y Emergencias, en lo que supone el mayor operativo en Madrid desde la cumbre de la OTAN en el año 2022. Aún así, la pregunta es, ¿podrá la Vuelta terminar con normalidad en el corazón de la capital o volverán las protestas a alterar la competición? Y esta tarde volvemos al cole, pero al cole de los 80, al que fui yo. En esta semana de vuelta a las clases, me voy a subir con mi compañero Carlos Gutiérrez a nuestra particular máquina del tiempo. Todo para viajar a esas clases de nuestra infancia. Nos colamos al interior del aula donde, mira, ¿lo hueles, Guti?
Sí.
Es que es huele, ¿verdad? Esto. Huele a lápiz afilado, a cuaderno nuevo también y a goma Milán recién goma estrenada, de esas que venían con sabor a fresa. Un recorrido sonoro y sentimental por la vuelta al cole de los años 80 con olores, sabores y juegos que muchos a lo mejor pues habían olvidado. Esto es la magia de la radio, que nos permite viajar a donde queramos. Y ojito con Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, que nos ha dejado a todos alucinados en Tokio hablando un japonés casi casi perfecto. Bueno, pues esta tarde hemos citado a un profe de japonés para que nos dé unas nociones básicas, unas clases básicas. Yo voy a hacer todo lo posible, a Dios pongo por testigo que voy a hacer todo lo posible por aprender al menos unas palabrejas rosa rosado para defenderme en este idioma que a mí me parece que no es nada fácil. Pero bueno, lo del ministro no es lo normal en España. Aquí los idiomas nos cuestan mucho, lo que da lugar a situaciones bastante cómicas cuando salimos al extranjero, ¿no, Rosa?
Pues sí, por eso que queremos que nos cuentes tu problema más divertido con el idioma, cómo sobreviviste, si con mímica, con gestos, si eres lanzado para chapurrearlo o te da corte, y algún malentendido que recuerdes.
Buenas tardes, gente. Recuerdo viviendo en Francia que llegó un chico vendiendo sus pinturas a la casa. Entonces llama, abro yo y entonces, claro, yo no tenía un duro y entonces mi intención era decirle lo siento mucho, entonces le dije je le sens beaucoup y después me enteré que eso quiere decir que huelo mucho y el pobre dio de pensar vaya me ducho esta mañana. Buenas tardes.
Ese es el nivel que buscamos esta tarde en el 607 15 0602.
Deportes en la tarde.
COPE.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué
Como
tal?
Como decíamos, llega el fin de semana, el final de la Vuelta a España y también el regreso de la Liga.
Vuelve la Liga tras el parón de selecciones. Acaba de hablar Xavi Alonso, esta mañana lo ha hecho Simeone. Hay polémica en torno al Barça-Valencia y, atención, noticia también en la Vuelta a España. Porque a tres días del final de la Vuelta abandona la carrera el director del equipo Israel, Kike Iglesias.
Lo hizo ayer en Valladolid Óscar Guerrero, director navarro del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta. Ha dejado en las últimas horas la carrera para estar cerca de su familia en casa tras toda la polémica y el clima insoportable, sobre todo para él, creado a su alrededor desde el inicio de la Vuelta. Se queda el Israel con un solo director, el sudafricano Darrell Impey.
Ahora volvemos a la Vuelta a España, pero antes regresa la Liga este fin de semana y en la previa del Real Sociedad-Real Madrid mañana acaba de hablar Xavi Alonso, Melchor Ruiz.
Sí, y ha dicho que el parón ha sido positivo, todos los jugadores han regresado bien, la salida de mañana es exigente, Vinicius, Mbappé y Rodrigo, por supuesto, que pueden jugar juntos, Tren y Carvajal tienen una competencia sana y jugará el que se lo merezca, Mastantuono se queda en Madrid, Jude Bellingham y Camavinga están cerca de volver y sobre las explicaciones de las jugadas no les parece mal a Xavi Alonso, aunque tiene dudas si va a ayudar a que haya menos errores. Escucha los elogios que ha dicho Xavi Alonso a Mbappé.
Kylian está en un muy buen momento, no solo futbolístico, sino también de personalidad, ¿no? Yo creo que después de la primera temporada en Madrid, afronta esta segunda con muchas ganas. Le ves pues en el día a día también asumiendo pues ese rol, no solo él, ¿no? Sino que ya tiene que ser compartido esas responsabilidades y queremos generar ese club fuerte dentro del vestuario para ir construyendo lo que queremos ser, ¿no?
¿Y qué noticias tiene el Madrid para mañana, Melchor?
Bueno, pues que a las 3:30 va a tener lugar ese quinto y último entrenamiento del conjunto blanco para medirse a la Real Sociedad. Posteriormente ese viaje a San Sebastián, donde no van a estar los cuatro lesionados a pesar de su mejoría. Jude Bellingham, Camavinga, Ferland Mendy y Endrick. El objetivo, por supuesto, es ganar. El árbitro lo va a pitar Gil Manzano el partido. Será Figueroa Vázquez el que esté en el VAR. Y Mastantuono, preguntado sobre si va a estar en el Mundial Sub-20, esto es lo que ha dicho Xavi.
Argentina quiere llevarse a Mastantuono al Mundial Sub-20. Si en caso de ir se perdería, podría llegar a perderse hasta 7 partidos. No sé si lo valoráis o si está la puerta totalmente cerrada, que Franco se...
Si por nosotros, depende de nosotros, se queda con nosotros.
Así está el Real Madrid y llega una Real mañana en Anoeta con urgencias, Mauri Diáquez.
Carlos Soler es la principal novedad en la lista de convocados para el choque de mañana frente al Real Madrid en Anoeta. También han entrado Cubo y Aramburu con tan solo un entrenamiento. Ambos jugadores habían llegado muy tarde de los partidos con sus respectivas selecciones. Han quedado fuera por diferentes problemas físicos Sadik, Ori, Oscarsson y Ángel Herrera. Mañana gran cita, no solo por el partido ante el Madrid, sino porque va a haber un gran homenaje a John Benjamin Tosak. Se le va a entregar al galés la insignia de oro y brillantes del club.
Ese partido mañana 4:15 y el domingo a las 9 es el Barça-Valencia, que se va a jugar en el Johan Cruyff. ¿Qué se prepara? ¿Cómo lo está preparando el Barça, Víctor Navarro?
Pues de momento sorteo, porque 7.000 de los 16.000 abonados a Montjuic las últimas dos temporadas, que son los que tenían preferencia, han pedido estar el domingo en el Johan Cruyff. Las entradas rondan desde los 40 a los 80 euros. El estadio está situado en San Joan Despí, en la ciudad deportiva azulgrana. Tiene capacidad para 6.000 espectadores, pero hay que restar los compromisos, los VIPs y los casi 300 aficionados del Valencia que estarán. El estadio tiene instalado ya un bar provisional. Hay cámaras situadas en las líneas de gol. Se ha mejorado el sistema de riego del césped y se ha instalado fibra para que no suceda como en Vallecas y no caiga la señal.
Pues atención, que el técnico del Valencia, Corberán, ha sido muy crítico al respecto, Hugo Ayester.
Sí, y es que la semana en torno a este partido ha venido marcada por la falta de seriedad a la hora de fijar la sede del encuentro. A menos de 5 días de este Barça-Valencia, cuando el reglamento de la federación fijaba el límite en 7, y en una sede, el Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores, cuando en la normativa de la Liga pide un mínimo de 15.000. Por todo ello, hace unos minutos, el entrenador del Valencia, Carlos Corberán, ha sido muy claro al respecto.
Lo primero es que está la Federación y está la Liga, que son quienes fijan unas normas y son ellos quienes tienen que velar porque las normas que ellos fijan se cumplan. No somos nosotros, no me corresponde a mí tener que hacer velar porque las normas que otro organismo pone, ese mismo organismo haga que se cumplan. Es una situación atípica que no es normal. Y sobre todo porque afecta para mí a la parte más importante del fútbol, que es el aficionado. Una situación atípica que no ha sido normal y no ha sido quizás pues acorde al nivel de prestigio que tiene que tener esta competición.
8.000 es el aforo mínimo que exige la Liga, que ha hecho pues una excepción por esto, por los motivos que ya conocemos. Hay que hacer una pregunta más en Barcelona, Elena Condis. ¿Preocupa la rodilla de Gavi?
Sí, sobre todo le preocupa a Gaby. Está inquieto, sus molestias en la rodilla derecha, la operada, persisten desde que sufrió un golpe hace una semana en el entrenamiento y por eso esta mañana se ha reunido en la ciudad deportiva Gaby, los doctores, su padre, su agente, y lo que han acordado es de momento seguir con el tratamiento conservador una semana más. Se han emplazado, eso sí, a volver a verse la próxima semana. La opción quirófano sigue abierta. Como plan B, una artroscopia. De momento se quiere evitar, pero no se descarta.
Partidazo mañana en Madrid. Atlético Villarreal, el Atlético Javi Gómez, que busca su primera victoria en el campeonato.
Partido de inflexión, Muni, para los de Simeone, que nunca habían empezado la liga tan mal. 2 puntos de 9, con las bajas de Baena, Jiménez y Thiago Almada, con las dudas de si alinear o no a los sudamericanos, podría optar por la defensa de 5 ante un Villarreal al que solo han ganado en un partido de los últimos 5. Por ello, como dijo el otro día en el partidazo, el Cholo no pide nada a la afición, porque a la afición hay que darle desde el campo.
La verdad que no espero, porque en la vida cuando uno espera, desespera, poner la frase un poco así, ¿no? Nosotros necesitamos trabajar para que la gente se siente identificada con el equipo. Soy un agradecido infinitamente. Soy yo el que tengo que seguir dándole a la gente todo lo que espera de nuestro equipo.
Y enfrente un Villarreal que llega como tercero de la liga, Juan Igual.
Pues esta tarde a las 7, Munilla entrena al Villarreal. Marcelino está muy pendiente del estado físico de los internacionales, que han estado fuera casi toda la semana. Podría hacer rotaciones y dejar fuera del 11 a alguno de los titularísimos, como Nicolás Pepe, Pape Gueye o Juan Foyz, y entrarían en el 11 Renato Veiga, Parejo y arriba en la punta del ataque el fichaje más caro en la historia del Villarreal, el georgiano Mikautadze.
Vamos a ver si en el Atlético de Madrid juega mañana Nico González, que hoy ha sido presentado como el nuevo jugador rojiblanco, Gonzalo Carbajo.
El extremo argentino que ha llegado procedente de la Juventus de Turín ha posado por primera vez con la camiseta del Atleti junto a Enrique Cerezo en el que será su nuevo estadio, el Metropolitano. Nico lucirá el dorsal 23 para esta nueva etapa, podría debutar el sábado ante el Villarreal e incluso como titular después de la bajada de Almada. Estas eran sus primeras palabras como jugador del Atlético de Madrid.
Obviamente que uno siempre tiene objetivos personales, pero yo pienso más en el grupo, que es lo más importante, porque al final de esto, gracias al grupo, es cuando uno crece a sí mismo. Como grupo te puedo decir que bueno, que vamos a aspirar a estar lo más alto posible, porque es el Atlético.
Y hablando de jugadores recién llegados a equipos, Laporte ya es jugador y ya se entrena con el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, se puede decir aquello, Muni, de que bien está lo que bien acaba, como es este fichaje en diferido y con prórroga de Laporte, que como dices, por fin hoy se ha podido entrenar en Lezama a las órdenes de Valverde, aunque todavía le queda un poco para ponerse en forma. La FIFA ha atendido el recurso del Athletic y ha conseguido mostrar que el acuerdo entre Laporte, el Al-Nassr y el propio club vizcaíno se rubricó antes del fin del mercado y que desde Bilbao toda la documentación se presentó a tiempo. El siguiente paso es que la UEFA autorice ahora suscripción para la Champions. En todo caso, Valverde confiesa que tuvo algunas dudas de que la cosa pudiese llegar a buen puerto.
Los días posteriores al final siempre piensas que va a ser complicado, pero sí es cierto que en ese sentido el club siempre me transmitió que las cosas las habían hecho bien y que iban a recurrir porque pensaban que tenían la razón y que lo iba a intentar hasta el final. Ha sido así, se ha reconocido lo que hizo el Athletic y en ese sentido, pues bueno, nos gustaría que se tuvieran la Champions, claro, no lo sé todavía. No sé cómo va a ir.
Y además de Laporte, ¿qué más noticias tiene el Athletic para el partido de mañana 6:30 entre el Alavés, Álvaro Rubio?
Pues empiezo con la positiva, y es que Íñigo Ruiz de Galarreta vuelve a la lista y seguramente al 11 titular. La baja más importante es la de Nico Williams, que se queda en la enfermería acompañado de Beñat Prados e Íñigo Lecu. En la grada va a estar ya el flamante fichaje Laporte hasta que coja forma, al Espadilla sancionado con 3 partidos y un Ernesto Valverde que cumplirá el primero de los 4 que también le ha quedado. Escucha lo clara que tiene la respuesta al Chingurri a esta pregunta. Mister, ¿sufres más en la grada que en el banquillo?
No, la verdad es que no. Se sufre más en el banquillo, tengo la sensación. La grada al final estás como lejos, estás como, es todo como raro. Sufres de otra manera, porque en el banquillo siempre tienes la sensación de que, bueno, de que puedes llamar a un jugador y cambiar alguna cosa. Tienes esa distancia que en el, no lo puedes salvar, pero bueno.
Enseguida, más noticias de la liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Ayer el Comité Ejecutivo de la UEFA, ya saben, que anunció que el Estadio Metropolitano de Madrid será la sede de la final de la Liga de Campeones 2027 y además dejó en el aire de momento el partido en Miami entre Villarreal y Fútbol Club Barcelona. Hoy comienza la jornada de Liga, el regreso es hoy, 9 de la noche, tiempo de juego en COPE más con el Sevilla-Elche, Víctor Fernández.
El Sevilla vuelve esta noche a su estadio que se ha convertido en una tortura para el equipo. Almeida ha detectado la presión que sus jugadores arrastran y trabaja para frenar el bloqueo mental que tiene en el Sánchez Pizjuán. Habrá novedades en el 11. Todo indica que Azpilicueta y Mendy van a debutar. Quique Salas es duda por unas molestias. Alexis ha entrado en la lista de convocados y Acoradán sigue fuera por lesión. El Elche, por su parte, llega al Sánchez Pizjuán con la buena imagen que ha dado en el inicio de la temporada. Sarabia medita cambiar al portero. Puede jugar Iñaki Peña. Aguado está fuera por molestias. El joven Mendoza se va a mantener en el 11 inicial y vuelven al Sánchez Pizjuán Rafa Mir y Pedros a las 9 de la noche, Sevilla-Elche con arbitraje de Alberola y Javier Iglesias.
Mañana 2 de la tarde con un Coliseum en obras, tenemos un Getafe-Oviedo que contamos del Geta, Gemma Santos.
Bueno, en lo puramente deportivo, Muni Bordalás va a poder contar por fin con todos los fichajes que hizo el Geta este verano. Sí, por fin, por primera vez en la jornada 4, después de que los 7 fueran inscritos el último día. Así que mañana podrían debutar Javi Muñoz, Neyú, Abkar, Kiko Femenía y Abu Cámara. Tendrán que seguir esperando Juanmi, que es baja por lesión, y Alex Sancris, que es baja por sanción. Como dices, mañana será el primer partido del Geta en su casa después de jugar fuera por las obras las 3 primeras jornadas. El aforo será de unos 10.000 espectadores y será el primero de la historia del Coliseum sin foso.
¿Y cuál es la última hora del Real Oviedo, Borja García?
A ver cómo afecta al parón de selecciones al Real Oviedo. Los 6 internacionales han entrado en la citación para mañana ante el Getafe, pero hay jugadores como Viñas o Rondón que apenas llevan ni 24 horas en Asturias y hoy salen de viaje para Madrid. Paunovic vuelve al Coliseum, fue 2 años jugador en Getafe y ha dejado sin convocar a Oyer Luengo y a Brandon Domínguez. También ha dado carpetazo al caso Hassan. Acepta las disculpas tras los gestos después de la gran jugada ante la Real Sociedad, aunque dice que son actitudes que no tienen cabida en el Real Oviedo.
De los partidos de mañana nos queda saber la última hora del Alavés para el partido en San Mamés, Roberto Arrillaga.
Pues todos disponibles para el Chacho Coudet de cara al derbi de San Mamés. Solo tiene la lesión de Protesoni que le va a impedir estar en la convocatoria, pero puede contar por primera vez con Lucas Boyé para el encuentro. Lo que no ha querido desvelar el técnico argentino es si va a haber cambios en el once con la posible inclusión de John Pacheco y Denis Suárez después de tener 2 semanas más de entrenamiento.
El domingo 4:15 juega el Betis en campo del Levante. Hoy ha hablado el míster, ha hablado Pellegrini, Andrés Ocaña.
Ha sido muy interesante la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, que considera que el Betis le ha hecho una plantilla muy equilibrada, aunque no quiere ponerse la losa de la presión de clasificarse para Liga de Campeones y que puede perder a Mar Bartra de cara al partido ante el Levante, donde sí irá convocado Antony como principal estrella del equipo y será titular. Un Manuel Pellegrini que ha hablado de su compatriota Alexis Sánchez, recién fichado por el Sevilla. Ha reconocido que él lo quiso en el Betis.
Bueno, Alexis ya es un jugador que tiene una trayectoria que son muy pocos jugadores en el mundo que la pueden tener. Está con una edad que todavía tiene para demostrar por qué está él aquí. Está en el otro equipo de Sevilla, así que no te puedo desear mucha suerte, pero estoy seguro que todavía va a ser un aporte importante porque tiene una calidad que nos hubiera gustado haberlo traído para nosotros hace 2 o 3 años atrás que lo ofrecimos, pero bueno, por circunstancias deportivas no pudo llegar.
Todo eso en primera y hoy además comienza la jornada en segunda división, Alex Alguero.
La quinta con el Racing el líder buscando mantener el pleno de victoria, recibiendo al colista la Cultural Leonesa. El balón echa a rodar a las 8:30 con un Las Palmas Real Sociedad B en el que destaca la vuelta de Kirin a una convocatoria tras superar un cáncer. Además, el segundo el Sporting recibe al Burgos, el tercero el Deportivo viaja al campo del Mirandés. Hay 2 duelos entre equipos que no han ganado, Zaragoza, Albacete y Granada, Leganés.
Champions femenina, cuéntanos, Paula Tón, cómo le fue ayer a Real Madrid y Atlético de Madrid en la ida de la previa.
Pues cara y cruz, Muni, el Real Madrid venció 1-2 al Eintracht de Frankfurt con goles de Angeldal y Brun, mientras que el Atlético de Madrid empató a 1 en casa del Haken sueco. Ambos equipos jugarán la vuelta el próximo jueves a las 7 de la tarde en busca de un pase para la fase final de la Champions.
¿Y cómo viene el fin de semana en la Liga F, Alicia Rodríguez?
Hoy a las 8 se juega el Barça-Logroño, mañana a las 12 Real Ciudad Sevilla, a las 5 de la tarde Tenerife Español y a las 8 Alhama Granada. Y por último, el domingo a las 4 Eibar Badalona, a las 6 Derbi Real Madrid Madrid CFF y a las 8 Atleti Levante.
En un momento volvemos a la Vuelta Ciclista España.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye,
Después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En el micrófono de Quique Iglesias, este es Machín, director de Almeida en el UAE, sobre sus opciones contra Vingegaard en lo que queda de vuelta.
Deportivamente hablando, creo que solo hay un concepto claro y es un poco el ADN del equipo. O matamos o morimos. No tenemos, no nos importa ni el segundo ni el tercero. Tenemos que ser agresivos, tenemos que ser absolutamente confiados en lo que tenemos y no tenemos que escondernos. Ni en la actitud, ni en la táctica. Ni el compromiso.
Vamos a situar, Eric Frade, ¿cómo está la 19ª etapa de esta Vuelta a España?
Quedan 107 kilómetros y medio para la meta de la ciudad chacinera de Guijuelo. 3.06 es la ventaja del único hombre fugado del día, el checo del Cajaro La Seguros RGA, Jacobo Trouba, con respecto al pelotón donde rueda el líder Jonas Vingegaard y donde están todos los favoritos conducidos por los equipos de los Sprinter, el Alpecin de Philipsen, sobre todo también el Lotto, el equipo de Elia Viviani, pero cuidado que el sprint ya no no es.
El final de etapa, como cada día, a las 4 en COPE más. Y tenemos motos también este fin de semana, el Mundial llega a San Marino, están en marcha los entrenamientos, Borja González.
Sí, el último entrenamiento del día de MotoGP, de aquí saldrán los 10 que van a ir directamente a la Q2 de mañana y de momento la clasificación liderada, como no, por Marc Márquez. También está metido entre los 10 mejores su hermano Alex en la tercera posición, otro español, Pedro Acosta, es décimo. Han terminado el trabajo los pilotos de Moto2 y Moto3. En Moto3 el mejor ha sido Almansa por delante de Fernández, quinto el líder Rueda, en Moto2 el más rápido Vietti, segundo el líder Mano González.
Este fin de semana se nos acaba el Eurobásquet, hoy tenemos las semifinales, Dani Asenjo.
Sí, Muni, ha llegado la lucha por las medallas al Eurobásquet. En poco más de media hora, a las 4, arrancan las semifinales con el Alemania-Finlandia, la campeona del mundo que se enfrenta a la cenicienta del campeonato, la Finlandia, liderada por Markkanen. Y 4 horas más tarde, a partir de las 8, duelo caliente con mucha rivalidad entre Grecia y Turquía. Los griegos, liderados por Antetokounmpo, enfrente la Turquía de Ataman con la gran estrella del torneo, el pívot Şengün.
Y es un fin de semana de grandes citas polideportivas porque tenemos Copa Davis, eliminatoria España Dinamarca en Málaga, Javier Bautista.
La tierra batida de la pista de tenis de Puente Romano en Marbella acoge desde mañana la eliminatoria España-Dinamarca, el pase previo para entrar en la fase final de la Copa Davis, marcada por las ausencias, la de Carbonell, la de Davidovich y la del campeón Carlos Alcaraz. Así que la España de David Ferrer se presentará entre sábado y domingo con Munar, Pedro Martínez, Carballés y Pablo Carreño.
Otra gran cita para los próximos días en el deporte. Comienzan los mundiales de atletismo, José Luis Gil.
Arranca el Mundial de Tokio y lo hace con una gran invitación para trasnochar. A las 12:30 arrancan las dos pruebas de 35 kilómetros marcha con María Pérez como máxima favorita para el oro en la categoría femenina. En la masculina, Miguel Ángel López llega como número 4 del World Ranking, completa la participación española el relevo mixto 4x400.
Toca balonmano para recordar lo que hizo ayer en su estreno en la Champions el Fútbol Club Barcelona y también anunciar que hoy comienza la Liga Sobal. Luis Malvar.
Pues el Fútbol Club Barcelona debutó en la fase de grupos de la Champions con una victoria ante el conjunto danés del GOG, 37-32, gran primera parte, horrible segundo tiempo, y el próximo jueves el Barcelona recibe al actual campeón de la Champions, el Magdeburgo. Por otro lado, como tú bien dices, hoy comienza la Liga 25-26, con el regreso a Asobal de dos ciudades históricas como es Alicante con el León y el Caserío, que pone la ciudad de Ciudad Real otra vez en la élite del balonmano. A las 7 de la tarde, Granollers, Puente Genil, y a las 8:30, Bidasoa, Caserío, Ciudad Real.
Y cerramos con Fútbol Sala, que tenemos hoy en la Liga Nacional, Santi Duque.
Arranca Muni la jornada número 3 con 2 partidos. A las 8, el Pozo Murcia Noia, y a las 9, Islas Baleares Palma Futsal Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. De mañana destacamos 2 partidos, Gimbi Cartagena Peñíscola a las 6:15, y a las 8, Jaén París Interior Movistar Inter.
Gracias, Santi. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde de este viernes. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y los viernes a esta hora y en este programa, en esta cadena de radio, se da la solución del reto de Pedro Martín de la semana. ¿Está por ahí Peter Martín?
Estoy aquí, Munilla. Buenas tardes.
Reto muy tenístico, en una semana muy tenística, para, sobre todo para el deporte español.
Pues sí, después del éxito de Alcaraz en Nueva York, pues estábamos buscando uno de los grandes del tenis, que dije el lunes que era el que más Grand Slam tenía de su país. Su país es Argentina. Y ese tenista tiene 4 Grand Slam, que los consiguió en Nueva York, en Australia y en París, porque en Wimbledon nunca ganó, porque era, entre otras cosas, bastante terrícola jugando al tenis. Era un tío que era zurdo, con el revés a una mano, y que de la chistera se sacó un golpe, que ya lo practica todo el mundo, que él fue el primero que lo popularizó, que es el Willy, aquel golpe que se pega entre las piernas para salvar una pelota que se te escapa por el fondo de la pista. Y después de estas pistas está muy fácil adivinar un tenista que, por cierto, está bastante pachucho.
Sí, señor.
Y que le damos ánimo desde aquí.
Su estilo de juego agresivo y su capacidad para adaptarse a diferentes superficies lo llevaron a ganar 62 torneos. Fue el inventor de la Gran Willy, el joven toro de las Pampas. Y cómo olvidar su nombre, si Guillermo Vilas marcó un legado intachable e insuperable.
El gran Guillermo Vilas, que sufre desgraciadamente, decía Pedro que está malito, sufre la enfermedad del Alzheimer. La maldita enfermedad del olvido, Pedro. Qué pena.
Lleva ya un tiempo así y bueno, pues de momento... sigue entre nosotros y disfrutando de sus recuerdos con el tenis, porque era un tenista magnífico.
El mundo del tenis y del deporte le va a recordar siempre. ¿Quién ha ganado esta semana, Pablo Otón?
Pues el ganador ha sido Paco TG Plus y lo hizo el primer día.
Oh, Paco TG Plus, me suena mucho, ¿eh?
Sí.
De muchos
está
retos.
Está muy atento.
Bueno, eso quiere decir que es un gran oyente de este programa.
Tendrá muchos libritos de los de tiempo de juego, sí.
Digo. Un abrazo. Buen fin. Chao. De Peter Martín. Que sea leve en el regreso de la Liga y los árbitros. Bueno, hablando anoche un poquito, en el partidazo de COPE, Juanma Castaño con José Ramón de la Morena sobre su entrevista a la Miña Mal.
No, lo de este chaval era una cosa que se veía. En algunos te puedes equivocar. A mí me parecía que el mejor que he visto de todos fue Rabadán en el 92, el primero. Y me parece que jugó en el Guadalajara, ¿no? O sea que tampoco estuve tan atinado, ¿no? Y Rabadán nos volvía locos a todos, ¿no? Como nos volvió Santos, como hubo muchos, ¿no? Casillas se quedó en aquel banquillo porque le quitó el sitio Julito, el de la gasolinera. Pero ha habido algunos muy buenos. A Fernando Torres tampoco le vi nada. No hizo nada y se cabreaba conmigo porque me decía, es que tú a mí no me diste ni bola un día. Y digo, pues, si es que no la cogía ni con la mano. Metió 2 goles la figura de aquel Atlético de Madrid de Fernando Torres era Leñero y Molinero, que fueron uno de ellos estrella en el Málaga. Y luego fíjate lo que fue Fernando Torres, campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de la Eurocopa,
no pasa
todo,
nada.
¿No? A esas edades se ve la genialidad.
Se decía, ¿no?, de la Morena. ¿Y qué preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta, Paula?
Pues hemos preguntado si te han sido útiles las explicaciones del CTA sobre las jugadas polémicas, sí o no. De momento un 77% dicen que no.
¿Que no?
Que no.
Vamos a intentar ser constructivos. Vamos a decir nosotros que sí, venga, para compensar un poquito. Gracias, Paula.
Nada.
Nos quedamos hablando de todo un poco en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz,
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Terminamos una semana de mucha emoción y demasiados nervios para los millones de niños y no tan niños que han vuelto al cole. Y nos hemos preguntado, ¿cómo sería volver al cole al que fuimos nosotros hace 30 o 40 años? El olor a lápices nuevos y a papel de cuaderno recién abierto a principios de los 80. Así que vamos a volver allí y lo voy a hacer junto a Carlos Gutiérrez, como quien abre una puerta que lleva años sin tocar. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Te apetece el viaje?
Muchísimo.
Pues tenemos la máquina del tiempo preparada, así que móntate ya. Bienvenidos a una mañana cualquiera de septiembre en los años 80. Empieza con este olor, el del café recién hecho. Así arrancaba el día, con el olor del café colándose por toda la casa, como si fuera el despertador más infalible. No solamente aroma, es la bienvenida a un mundo que todavía tiene legañas y calcetines desparejados. Es la cocina encendida antes que el sol, el azulejo frío bajo los pies y el primer murmullo de la radio que llega desde la encimera.
Suena flojita, con interferencias, pero ahí está. Como si la voz viniera desde muy lejos o de muy atrás. Y en la mesa, una taza humeante. Mientras los mayores apuran el último sorbo, mamá prepara el bocadillo de recreo. Pan con tulipán sobre una servilleta de cuadros, cachis. La mancha de mantequilla en el mantel.
Bueno, no pasa nada. Un reloj de cocina marca las 7:15. Entra luz, pero de momento poquita. La mañana todavía no ha terminado de arrancar. Y nosotros, los de entonces, empezamos a vestirnos a ciegas. Algunos ya con el uniforme, jersey azul, pantalón gris, la falda a cuadros, o con vaqueros duros y jersey de cuello vuelto, con una mochila que cruje al cerrarse.
¡Vamos, niños!
Salimos de casa. El bocadillo va bien apretado en el puño, envuelto en la servilleta de cuadros. Mantequilla con azúcar, como casi siempre, o pan con chocolate, Nestlé. Si había barra del día anterior, o nocilla, qué rica.
Pero hoy es especial, hoy hay suerte. Al pasar por la panadería, el olor a bollo recién hecho nos arrastra hasta allí. Entramos con la moneda en la mano, sin decir nada. La panadera ya sabe lo que queremos. Nos da el bollicao, envuelto en su papel, y salimos corriendo sin abrirlo, porque el ritual es sagrado. Se abre justo al llegar al recreo, nunca antes.
Y si era una ocasión especial, oye, podías incluso probar los bollos que hoy, estoy seguro, activan nuestra nostalgia. El triángulo, la palmera o el cuerno bañados en chocolate.
A mí me encantaba el cuerno, envuelto en ese papel marrón con el que salías de la panadería.
Venga, vamos a pasarnos por el kiosco de la esquina. En el expositor giratorio brillan los cromos del Mundial 82, los sobres de Panini, los de monstruos, los de la pandilla basura. También hay chapas, canicas y cómics. Zipizape, Mortadelo, todo apretado en una balda con olor a tinta fresca y regaliz.
Y mira, más adelante, al fondo, ya podemos ver la verja del colegio, abierta, oxidada, con los barrotes fríos y gastados en el centro, justo donde todos apoyamos la frente mientras esperamos a que suene el timbre. Allí están los demás, mochilas al hombro, media sonrisa torcidas y algunas ojeras de verano que todavía no se han quitado. Y la sensación de que todo está a punto de empezar otra vez.
Estamos en una mañana cualquiera de septiembre en los años 80. Esto solo pasa aquí en la tarde de COPE.
Nos colamos al interior del aula donde, mira, ¿lo hueles, Guti?
Sí.
Es que huele, ¿verdad? Huele a lápiz afilado, a cuaderno nuevo también y a goma Milán recién estrenada. De esas que venían con sabor a fresa o a menta o a nata y acababan negras por los bordes. En cada pupitre encontramos una historia distinta. El niño del fondo saca su cuaderno rubio con las esquinas dobladas y una portada de piolín a medio colorear.
Mira la de la primera fila. Repasa con la lengua un dictado de ayer mientras coloca la regla transparente con una pegatina, fíjate, naranjito encima del margen. O ese otro que intenta borrar con saliva una mancha de tinta azul en la hoja de caligrafía. Lo hace con el dedo.
Siempre con el dedo, a borrar con la saliva.
Y al fondo, fíjate, el estuche de dos pisos abierto como un tesoro, porque no todos tienen ese estuche de dos pisos. Y dentro, los carioca, los rotuladores y las pinturas alpino. Oye, siempre faltaba el blanco, ¿verdad?
Siempre, siempre. No sé dónde
era
acababa.
Era el color, la pintura que siempre nos ha faltado a todos. El profesor escribe en grande con la tiza sobre la pizarra verde. Dictado. Y todos callados. Bueno, no todos.
¡Carlos, de rodillas, por hablar!
Pero que yo no estaba hablando.
¡Que venga, se ha dicho! A ver, niños, escribid en el cuaderno.
En los cuadernos aún quedan los restos del último castigo. No debo hablar en clase. No debo hablar en clase. No debo hablar en clase. Y en las caras, pues ese gesto serio que se pone solo al ver entrar al profesor.
Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Entonces la autoridad no se cuestionaba, se obedecía, a veces con miedo, otras con respeto.
Vamos a salir al patio, a ver qué pasa. Bueno, ya sabes que aquí todo vale, todo se negocia, todo se gana o se pierde en un puñado de segundos. Fíjate, dos niñas están jugando ahora mismo a la goma, saltan como si no les pesaran las piernas.
Fíjate en esa esquina, un grupo de niños forman corro alrededor de una peonza que gira perfecta, envuelta aún en su cuerda. Hay canicas rodando como planetas en miniatura. Las hay de agua, de acero, de colores. Cambian de dueño más rápido que los chicles boomer que se reparten a escondidas.
Vamos a hacer una prueba con nuevo tulipán, el buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E. Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo?
Como siempre, ni fu ni fa.
Mira, vamos a ponerle nuevo tulipán y ya me dirá. ¿Qué tal ahora tu bocadillo?
Está jugosísimo, de estos me comería cinco.
Y claro, están las meriendas del recreo. Tulipán con azúcar, nocilla en pan de barra, fosquitos. Y cuando suena el timbre, nadie quiere volver. Jugando a las canicas, al burro, al policaco, al pilla-pilla. Y alguno, si se atrevía, sacaba el Walkman de su hermano mayor para escuchar a los hombres G o a Mecano. Muy bajito, solamente por un auricular. Porque el recreo era el único país sin fronteras ni deberes.
Qué vértigo da, Pilar, volver al cole en los años 80 en esta cápsula del tiempo de la tarde, ¿eh?
Ya en casa la comida es un ritual. Todos en la mesa, con mantel, con servilletas de tela, a veces duras como la pana. No se empieza hasta que llega papá. No se habla además cuando se sirve la sopa.
Oye, y si alguien osa preguntar si puede levantarse, esa mirada de tu madre, que te lo deja clarísimo. Todavía no. Y tú ahí quieto como una vela.
Nadie se mueve.
Nadie. De fondo suenan las noticias y entre cucharadas alguien comenta que han subido los precios, que se rumorea una huelga o que Urtain, el boxeador, se ha retirado.
Por la tarde toca deberes. Y esa redacción que me han encargado en el cole de lo que hice en vacaciones siempre empieza igual. Este verano fuimos al pueblo. Y luego divisiones con dos cifras, mapas físicos de la península y el dibujo de un árbol con raíces, tronco y ramas para naturales.
Y en la mesa una cartulina, tamaño folio, arrugada, mal doblada, para meterla en la mochila. Y si alguien se queja, la respuesta siempre fue la misma. Pues haberlo hecho antes.
La noche llega con dos canales de televisión y todos viendo lo mismo. El 1, 2, 3, Estudio 1 y los sábados por la mañana, por supuesto, La Bola de Cristal.
Y ahora presentamos un mensaje de vuestra estrella nocturna, Casimiro. ¡Que ven mis ojos! Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados,
Y cuando nos acostamos, vaso de leche, dientes limpios y a la cama. El día siguiente esperaba igual que hoy, con olor a café, a mochila abierta y a vida por estrenar.
¡Pilar! Pero, oye, que no ha vuelto Pilar. Rosa, dale a la máquina.
Que estoy aquí. Me ha gustado tanto este viaje en el tiempo. Me ha traído tan buenos recuerdos. Ha sido tan evocador que por un momento he dicho voy a disfrutar un poquito más del cole de los 80.
A mí también. Yo me he asustado un poco porque digo, bueno, hemos vuelto, pero no hemos vuelto del todo. A mí me ha encantado muchísimo porque me acuerdo de los 5 duros que me daba mi abuela.
Hombre.
Y tenía pelo.
Tenías flequillo.
Tenía, bueno, es que tenía un pelo rizado a lo afro que no te puedes ni imaginar. Claro, no te lo puedes imaginar. En los 80 te lo puedes imaginar.
Ay, qué bueno, qué bueno, qué adorable y qué evocador, como decíamos, este viaje que hemos hecho aquí en el tiempo y que vamos a seguir haciendo de vez en cuando en este programa en la tarde, porque nos gusta pues viajar en nuestra particular cápsula del tiempo que nos lleva realmente a donde queramos, Guti.
Donde pongamos la fecha, allí estaremos.
Te espero en otro viaje, compañero.
Venga, vamos a ello.
Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado. Son las palabras de uno de los agentes de la Policía Municipal de Noja, en Cantabria, tras atender a un ciudadano que sufrió un infarto. Es una historia de corazones, y no solamente por el que ha vuelto a latir. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir esta palabra, corazón, para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
Mira, abro comillas, ¿eh? Órgano de naturaleza muscular común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados que actúa como impulsor de la sangre y que en el ser humano está situado en la cavidad torácica. Lo explica muy bien la RAE, pero la palabra corazón tiene otras cosas como es valor, como es humanidad.
Generosidad.
También. ¿Tú has vivido una situación como la de Noja en la que alguien sufra un infarto delante tuyo?
No la he vivido.
Pues mira, te has salvado, porque yo por desgracia sí, alguna además no tuvo final feliz. Por eso me alegro de que en esta ocasión haya salido todo bien y que esta bendita pulsación siguiera pum, 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 sonando. Lo del desfibrilador lo sabemos todos, esto es como lo del extintor, que todos sabemos que está ahí y que hay que usarlo. Pero ¿cómo hay que actuar en estos casos, Pilar?
Pues para responder, tenemos en la tarde de COPE a Juan Ignacio Pacheco, Nacho, que es uno de los policías locales de Noja, que vivieron esa situación. Juan Ignacio, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena por haber salvado la vida de ese ciudadano. Lo primero, ¿cómo se encuentra?
Pues mira, lo último que tenemos conocimiento por mediación de un familiar es que está fuera del peligro ya, que está en planta y nada, que ya está supuestamente ya pues en principio le han dado el alta.
Oye, Nacho, ¿qué pasó y cómo llegasteis hasta él para salvarle la vida? Porque también hubo un poco de casualidad afortunada en este caso por estar cerca, ¿no?
Pues sí, la verdad que el primer factor importante fue la suerte que estábamos patrullando por la zona de Elgueras. Y justo en ese momento, cuando estábamos pasando por el frente de un restaurante, digamos de patrulla yo y mi oficial, y nos requieren varios comensales, nos paran, pero así de repente, contra el vehículo, y dice, por favor, salir, que le acaba de dar un infarto a un cliente que hay en el restaurante. En ese momento salimos y observamos que hay una persona tumbada en el suelo, sin respirar y con síntomas de que le ha dado un infarto. Y en ese mismo momento sale una cliente diciendo que sí, que le acaba de dar un infarto. Entonces, iniciamos el procedimiento, ¿no? Hay un protocolo para estos casos. Uh-huh. Y mientras hay una chica que empieza a hacer la reanimación, nosotros fuimos al vehículo policial para recoger un desfibrilador que tenemos, claro, en cada vehículo. Llevamos uno.
O sea que los policías locales de Noja, ¿lleváis un desfibrilador en vuestros coches?
Sí, en cada vehículo policial llevamos un desfibrilador semiautomático, así como una mochila con primeros auxilios en uh-huh. cada vehículo. Y luego así también te digo que en los edificios municipales de Noja, ayuntamiento, polideportivos, por lo que son edificios municipales, tienen su desfibrilador, todos. Y en las avenidas principales del pueblo también lo tenemos.
O sea que es una ciudad que está concienciada realmente, es una localidad concienciada. Pero me llama la atención sí. lo de los coches policiales. ¿Es normal en el resto de España que también lleven este desfibrilador?
Pues sí, creo que casi todas las plantillas, uh-huh. todas las policías lo lleven. Entiendo que sí. Nosotros sí, ya hace años ya lo llevamos en cada vehículo policial, llevamos uno, así como te digo, con una mochila para primeros auxilios.
Claro, pero la teoría está bien, además lo habéis estudiado, lo habéis ensayado. En COPE, por ejemplo, hubo un curso que se dio a algunos compañeros, por cada programa tenía uno que ir, y la verdad es que la teoría vale, pero luego, cuando te encuentras en esa situación, vosotros habéis vivido de todo, pero te encuentras en esa situación, hay que tener también rapidez y sangre fría, ¿no?
Sí, a ver, por desgracia no es la primera vez en mi caso que nos ha sucedido esto, ya en otras ocasiones nos ha sucedido y no ha acabado bien, la verdad. Nosotros, aparte, si te comento que nosotros todos los años la Escuela Regional de Policía saca varios cursos, ¿no? Entre ellos, pues, de legislación, primeros auxilios, intervención policial. Todos los años la Escuela Regional saca para realizar cursos de formación para los policías locales. Y en este caso, pues en mi plantilla, por ejemplo, pues somos muchos los que hacemos varios cursos, sobre todo el de primeros auxilios, porque hay uno específico que solo es para el uso y manejo del desfibrilador.
Y fíjate si es importante, además, que tengáis esa formación, porque si lleváis el aparato, además, es para saber utilizarlo, lógicamente. Nacho, entonces, echáis mano del maletero, vais a vuestro coche, sacáis el desfibrilador, ¿y qué pasa? ¿Cómo atendéis a este ciudadano?
Nada, pues en ese momento, junto con mi oficial, nos coordinamos los dos, junto a la chica que estaba con nosotros, y nos ponemos a hacer la maniobra, ¿vale? Mientras el compañero, evidentemente, llama al 112 para que, en estos casos, mande también un bimóvil junto con el médico, claro, porque no sabemos si va a salir, si vamos a poder sacarle o no. Entonces, nos ponemos a colocarle el desfibrilador y empezamos a hacerle la RCP, porque además este aparato lo que tiene es que te va indicando cuándo le tienes que dar las descargas y cuándo no, porque él mismo te va tomando las constantes vitales.
Sí, hay una cosa que es, estás mencionando una chica, una clienta, hay que decir que creo que era enfermera o que tenía por lo menos conocimientos de medicina. Lo digo porque en muchos casos los 5 minutos primeros son vitales, porque claro, el cerebro tiene que recibir el oxígeno y la sangre del corazón.
Sí, a ver, siempre me recalcan en los cursos que aquí lo más importante es la inmediatez. O sea, lo más rápidamente posible, porque evidentemente a los 5 minutos, si el cerebro ya no recibe oxígeno, aunque los daños van a ser, si salen, los daños van a ser irreversibles. Entonces, claro, la inmediatez es súper importante. Lo que te digo, en este caso tuvimos la suerte de que justamente cuando le dio el infarto, nosotros pasábamos por el lugar. Teníamos el desfibrilador y encima también había una clienta que era auxiliar de enfermería. Entonces eso, claro, entonces nos facilitó mucho el trabajo, claro.
Hubo suerte que se dieron todas esas sí. circunstancias que son importantes y lo que decís, ¿no? La inmediatez, que se pueda atender a esa persona infartada cuanto antes mejor. Nacho, el desfibrilador te va indicando, ¿no? Lo que nos contabas, mide las constantes y te va diciendo cuándo tienes que dar la descarga.
Efectivamente. Te va indicando desde que ya le pones el desfibrilador, te indica dónde tienes que poner los depósitos, en el pecho y en el abajo del abdomen, y te va indicando en todo momento cuándo tienes que dejar de hacerle la reanimación y pulsarle la primera descarga. Uh-huh. En ese momento, cuando se da la primera descarga, hay que apartarse todo el mundo para que no te dé a ti corriente, evidentemente. Y así sucesivamente hasta que coge el pulso, claro.
¿Y cuándo cogió pulso? ¿Cuándo volvió en sí? No sé cómo vivisteis ese momento de tensión. A la segunda descarga.
A la segunda descarga. Luego hay que indicar siempre importante cuando se empieza a hacer la RCP si se puede comunicar siempre a los servicios sanitarios, o sea, al 112 o al médico que le va a atender luego con la UBI, a qué hora se ha comenzado a hacer la reanimación. Es muy importante siempre para saber ellos cuánto tiempo se lleva haciendo la reanimación, para que luego ellos continúen o sigan el protocolo, claro.
Oye, hoy te estamos entrevistando aquí en la tarde de COPE. Os han llamado también de otros medios. Qué bueno es que te llamen para cosas agradables, porque no siempre la policía tiene que contar cosas agradables o puede contar cosas agradables. Pero ¿qué sentiste tú cuando llegaste a casa y contaste que habías salvado la vida de una persona?
Pues hombre, satisfacción personal. Satisfacción personal porque en este trabajo no siempre llueve a gusto de todos. Es lo que tiene este trabajo. Que no se ve nuestra labor, a veces no se ve, y en este caso se ha visto, y encima ha sido, pues evidentemente, pues felicitaciones para de todo el mundo, claro.
Por eso queríamos...
En otras ocasiones no ha pasado, y en esta ocasión pues hemos tenido suerte, se han juntado varios factores se han juntado, y con eso hemos podido sacarle adelante al señor.
Y es una enorme noticia, y por eso queríamos destacarlo además, Nacho, porque si es verdad lo que decía John, pensamos en la policía local e inmediatamente en multas, pero claro, es que hacéis un trabajo importantísimo, y esta es una prueba, es que estáis al servicio del ciudadano, y es que muchas veces lo mismo os toca atender un parto que a un ciudadano y lográis salvarle la vida.
Efectivamente, la policía local, el problema que... No el problema, ¿no? Cuando se requiere a un policía o cualquier miembro de las fuerzas y grupos de seguridad, siempre espera que lo hagamos y que lo hagamos todo bien. Y eso es muy complicado, porque está todo el mundo te está clavando la mirada y todo el mundo está ahí a observar cómo haces tu trabajo, y muchas veces, pues evidentemente, pues no hacemos lo que podemos. Pero claro, siempre se espera a nosotros como que somos superhombres. Entonces, claro, a veces que es muy complicado y depende de la situación. Y al final somos humanos, somos personas, y hoy días que te encuentras mejor, otros días que te encuentras peor. Y bueno, y hacemos, y lo que has comentado, hacemos de todo.
¿Hacéis de todo?
Hacemos de todo. Abrimos puertas, atendemos un parto, de todo.
Bueno, nos alegramos que en este caso, como decías, damos todo lo que podemos, ¿no? Lo habéis hecho y habéis conseguido salvar la vida de este ciudadano que os estará eternamente agradecido. Una historia, además, que nos recuerda la importancia de los desfibriladores y la importancia de tener formación para poder utilizarlos y saber cómo utilizarlos. Nacho Pacheco, Policía Local de Noja. Nacho, gracias, y termino como empezábamos. Enhorabuena, felicidades.
Pues nada, muchísimas gracias a todos.
Mira, corazón es el que han tenido también estas gentes que han echado un cable a alguien para que no se le parara el suyo de por vida. O sea, que fíjate si la palabra está bien elegida hoy, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori el diccionario. Pues nada, hasta la próxima, querida compañera.
Hasta la semana que viene, corazón.
Ay, qué bonito, corazón. Be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun.
Pues son las 3:53 de la tarde. Seguimos en directo aquí en la tarde de COPE. Nos hemos salido a la calle, estamos ahora mismo muy cerquita de la Puerta de Alcalá, que es por donde va a pasar la Vuelta Ciclista este próximo domingo, de la vuelta, de todo lo que está pasando en torno a esta competición deportiva. Vamos a hablar enseguida aquí en la tarde, pero también estamos hablando del vídeo que nos ha dejado a todos alucinados. Ese vídeo de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, hablando en un japonés casi, casi perfecto. Bueno, no es lo normal en este país, donde aquello de los idiomas se nos da pues bastante regular, lo que da a situaciones bastante cómicas cuando viajamos al extranjero, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, mira, en la Puerta de Alcalá hay mucho turista, puedes practicar idiomas este ratito que estás ahí fuera. Bueno, porque cuando no tienes...
No está mal mirado, ¿no? Es claro, que me ha pillado mirando, digo, a ver si encuentro a turistas. Ay, sí, estoy viendo ahora uno que tiene una pinta de turista, sombrero, calcetines blancos. Este es turista,
Rosa. Es turista fijo. Fijo que sí. Bueno, otra cosa es de dónde, a ver. Mientras tanto, yo te cuento que cuando no tienes más remedio, pues ahí te pones a chapurrear, pues como sea.
Hola, gente, soy Llanos. Una vez en el aeropuerto de Ginebra, el policía me decía cosas y yo no entendía nada. Y se dio cuenta de la cara que ponía y me dice, ¿Parlez-vous français? Y le digo, un peu. Me dice, ¿do you speak English? Le digo, a little. Y se me queda él mirando como diciendo, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Y yo le dije, pero yo hablo español, beaucoup de español, pero beaucoup de mucho.
Hablo beaucoup, hablo mucho español, que el otro diría, pues yo no. O sea, que a ver cómo te entiendes. Y si de todos los idiomas hablas un poquito, ¿cuál elegimos de todos? ¡Qué barbaridad! Bueno, no hay nada como tener a alguien cerca para practicar el idioma, aunque a este pobre no le sirvió de mucho.
Pues lo mío fue un sofoco, la verdad. Un conocido se trajo a su hijo de Estados Unidos, vivía en el estado de Georgia, en Nueva York. Y entonces mi hermana y yo queríamos practicar nuestro inglés de bachillerato, de COU, con el muchacho que no hablaba nada de español. Cuando yo me ponía a hablar con él, decía que no se enteraba de nada. Decía en su inglés, what does he say? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Y cuando hablaba con mi hermana, mi hermana se enteraba de todo y se tiraban las tardes, las mañanas hablando allí. Claro, yo al final lo que pude checar es que estaba detrás de mi hermana, que intentaba ligar con ella. Así que mi inglés chapurreado tampoco me valía para nada. Ay, feliz fin de semana para todos.
Gracias. Estaba ligando con la hermana y aunque hubiera hablado un poquito de inglés, no le interesaba nada la conversación contigo, solo con la hermana.
Me encanta lo del inglés chapurreado porque yo creo que es el nivel que tenemos la mayoría en España, ¿no?
Sí, deberían incluirlo.
Nivel de inglés chapurreado.
Exactamente, en el currículum. Bueno, pues hablamos de tu peor malentendido, esa vez que tuviste que tirar de imaginación, de gestos, confusiones. 607-15-06-02.
Enseguida en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone. Hola, mister. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches.
¿Crees que eres un entrenador blindado en el banquillo?
No.
Que nadie se atreve.
Yo no lo siento así.
Yo, es que no dice. A mí, ¿quién se va a atrever a echar a Simeone?
Cualquiera. La de fútbol.
¿Tú crees?
Sí. El fútbol. O sea, lo más normal para los entrenadores es cambiar. A mí me ha tocado lo anormal, que seguir tanto tiempo en un equipo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, acumulas 3,75€ en tu próximo cheque ahorro y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra de COP de 5 litros por 3,99€ el litro. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana se cumplirá un mes del mayor incendio de la historia de Galicia. Se originó en Larouco, en la provincia de Ourense, y calcinó más de 13.000 hectáreas. Todo va muy rápido y parece que quedaron lejos los incendios de agosto. Anoche, cerca